Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Rusia arrecia la ofensiva en Ucrania, bombardeando la segunda ciudad del país con un enorme convoy camino hacia Kiev. Corte Penal Internacional anuncia apertura de investigación en Ucrania por posibles crímenes de guerra contra la humanidad. Decenas de diplomáticos boicotean participación del canciller ruso en reuniones de la ONU como protesta a la invasión a Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es ovacionado en el pleno de la Eurocámara por su respuesta y valentía comandando a su país. Las sanciones económicas impuestas a Rusia pronto comenzarán a surtir efecto en sus pocos aliados como Venezuela, Cuba y Nicaragua. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia el deterioro y la delicada salud que padece el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, preso desde julio. La radio televisión italiana, organizadora del histórico Festival San Remo, niega cualquier relación con el evento del mismo nombre a celebrarse en Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emite esta noche, con el cubrimiento de Radio Televisión Martí, su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante el Pleno del Congreso.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:02. Bienvenidos, amigos, a esta emisión informativa vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 23 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 19 kilómetros por hora. Radio Martí actualiza la situación en Ucrania con la invasión rusa que sigue su curso. Y es que Rusia ha intensificado hoy la ofensiva con el envío de un enorme convoy militar hacia Kiev, la capital, y un fuerte bombardeo contra la segunda ciudad del país, Kharkov, después de un primer ciclo de negociaciones infructuosas y pese a la multiplicación de las sanciones internacionales contra Moscú. El gobernador de Kharkov asegura que el ejército ucraniano es fuerte y mantendrá las posiciones.
Bombardeos en el centro de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania. El gobernador regional informó el martes que los proyectiles lanzados por el ejército ruso impactaban la sede del gobierno local y acusó que se estaban usando armas pesadas contra la población civil. La ciudad de 1.400.000 habitantes, cerca de la frontera con Rusia, está bajo un asedio constante desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzó la invasión contra Ucrania el pasado jueves. Ahora estamos contando las víctimas entre la población civil. No tiene más remedio que cometer crímenes de guerra de esta manera. Nuestro ejército es fuerte, mantenemos nuestras posiciones. Por otro lado, las imágenes de satélite de la empresa estadounidense Maxar captaron durante la noche una columna de más de 60 kilómetros de vehículos y artillería rusos que avanzaban en dirección a Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el martes que la defensa de la capital es la prioridad y calificó de crimen de guerra a los bombardeos en Kharkov. El bombardeo en la plaza central es de un terror descarado e inconfesable. Nadie lo perdonará ni lo olvidará. Este ataque contra Kharkov es un crimen de guerra, un terrorismo de Estado de la Federación Rusa. Después de esto, Rusia es obviamente un Estado terrorista y debe serlo oficialmente. La Agencia de la ONU para los Refugiados estimó el martes que el conflicto en Ucrania ha dejado 1 millón de personas desplazadas dentro de las fronteras, además de los cientos de miles de personas que huyeron hacia países vecinos.
Y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha anunciado este martes que decidió abrir una investigación en Ucrania por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad, por lo que solicitará el permiso requerido para ello. A través de un comunicado, el fiscal de la CPI, Karim Khan, expresó que tras revisar las conclusiones a las que se llegaron en el examen preliminar sobre esta situación, anunciado en abril de 2014, confirmó que había bases razonables para la investigación. El examen preliminar se centraba en las protestas de Maidán, donde se llevaron a cabo en la capital de Kiev y otras regiones en febrero de 2014. Sin embargo, Khan explica que debido a la escalada del conflicto en el país, su intención es que la investigación abarque también cualquier nuevo presunto delito competente de la Corte que sea cometido por cualquiera de las partes del conflicto en cualquier parte del territorio de Ucrania. Y decenas de diplomáticos boicotearon la participación del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en dos reuniones de Naciones Unidas celebradas en Ginebra como protesta a esta invasión rusa a territorio ucraniano. Carmen María Rodríguez informa.
La invasión de Ucrania suscita a través del mundo distintas reacciones, desde el apoyo de Bielorrusia, Siria, Cuba y Venezuela, entre otros, así como el rechazo de gran parte de la comunidad internacional. El martes, el presidente Joe Biden sugirió al Departamento de Estado realizar mociones de procedimiento ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para la expulsión de la Federación Rusa ante el organismo que vela por los derechos humanos a través del mundo. Esto en el momento en que el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken estrena el puesto de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos. El ingreso de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra también ocurrió en el momento en que delegados presentes en dos reuniones de Naciones Unidas se retiraron de salones donde el canciller ruso Sergei Lavrov se dirigía a los participantes de los encuentros. Lavrov se dirigió por video tanto al Consejo de Derechos Humanos, así como a la Conferencia de Desarme, ambos encuentros a los que el canciller ruso tenía la intención de acudir antes de que se cerrara el espacio aéreo europeo a aviones rusos. La medida de varias naciones europeas de cerrar su espacio aéreo a naves rusas le impidió a Sergei Lavrov acudir a las sesiones de Naciones Unidas en Ginebra. Se estima que al menos 100 diplomáticos y participantes ONGs al encuentro de derechos humanos se retiraron del encuentro del Consejo de Derechos Humanos mientras hablaba Lavrov en protesta estos por la invasión rusa a Ucrania. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró la petición de ingreso a la Unión Europea y la Eurocámara reconoció la valentía del mandatario y de los ciudadanos ucranianos. Informa José Luis Ramos.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en su discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo, dijo que su país defiende los valores europeos en la guerra que libra contra Rusia, por lo que ha pedido que la Unión Europea permita que Ucrania se una al bloque. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Hemos mostrado nuestra fuerza. Hemos mostrado que somos iguales que ustedes. Demuestren que están con nosotros, que no nos dejarán de lado. Así la vida vencerá a la muerte y la luz a la oscuridad, dijo Zelensky. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, le dio la bienvenida a la solicitud de Ucrania para obtener el estatus de país candidato. No miramos hacia otro lado cuando hay gente en las calles luchando por nuestros valores contra la masiva maquinaria de guerra de Putin, dijo Metsola.
Hemos hecho mucho y hemos sin duda asombrado al mundo y sorprendido a Putin con una capacidad de reacción rápida y unida. Hay que seguir en este camino.
Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, declaró que la Unión Europea no puede seguir confiando en que apelar al Estado de Derecho y desarrollar relaciones comerciales vaya a convertir al mundo en un lugar pacífico donde todo el mundo evolucionará hacia la democracia representativa.
Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que las sanciones contra Rusia dañarán los intereses a largo plazo de Moscú.
President Putin
aseguró que si Putin pretendía dividir a la Unión Europea y a sus aliados en la OTAN, ha conseguido justamente lo contrario. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El impacto en Venezuela, Cuba y Nicaragua de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia comenzará a notarse en los próximos días, dijo John Biekowski, asesor de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en entrevista con La Voz de América. Estados Unidos impuso sanciones económicas a Rusia para aislarla del sistema financiero global en respuesta a la invasión a Ucrania. Biekowski afirmó que Cuba, Venezuela y Nicaragua buscan apoyo en Rusia por su autoritarismo y por sus economías opacas, y han establecido vínculos muy fuertes con entidades que ahora son afectadas por las sanciones. El funcionario estadounidense dijo estar seguro de que se verá el impacto los días que siguen. La congresista republicana María Elvira Salazar comentó a La Voz de América también que si bien aplaude la sanción a las instituciones rusas, de las que dependen las tiranías de Nicaragua, Cuba y Venezuela, para sus redes internacionales de corrupción, Estados Unidos debe comprometerse a aplicar con más fuerza todas las sanciones a estos regímenes. Y es que la crisis económica que podrían causar en Rusia las sanciones internacionales en respuesta a esta invasión a Ucrania impactaría en las relaciones financieras de Moscú con el gobierno de Cuba, según opinan también expertos en economía entrevistados por nuestro colega Tomás Cardoso.
Las fuertes sanciones impuestas por Occidente contra Rusia por la invasión a Ucrania tendrá un impacto negativo en la ya maltrecha economía de la isla, concluyen expertos cubanos. El economista Elías Amor Bravo señala que ante el desplome de la bolsa rusa y el del rublo en su cotización frente al dólar y las principales divisas del mundo, que ha caído ya más de un 33%, ya es un cuadro dramático de la economía rusa.
El impacto de las sanciones económicas a Rusia sobre Cuba se va a dejar sentir cuando esa Rusia empiece a reclamar los pagos de los préstamos y de todo el dinero que tiene colocado por el mundo. El régimen comunista cubano va a tener problemas para soltar esos 52 millones de dólares que tiene que pagar, que le han aplazado hasta el 2027. Las relaciones comerciales con Rusia se van a desfrenar bruscamente porque Cuba no va a poder comprar los productos de Rusia que van a salir a precios muy elevados. El año 21 registró un crecimiento importante del turismo ruso. Bueno, ya los rusos no van a llegar.
Para el licenciado en contabilidad y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, la crisis económica en Rusia pondrá un freno a las promesas que tenía el gobierno cubano de inversiones de la Federación Rusa en importantes sectores de la economía cubana.
Habría que ver la disponibilidad que puede tener el gobierno ruso para hacerse cargo de la zona especial de desarrollo Mariel y el puerto de Cienfuegos, que ya desde hace tiempo se viene negociando la entrada de Rusia en esos espacios.
La guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia son malas noticias para el gobierno cubano, aseguró la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Los rusos están llenos de sanciones de Europa, de Estados Unidos y de todos los lugares, y por consiguiente esas sanciones van a afectar a Cuba más de lo que ya estamos. Así que el panorama para Cuba es un panorama negro.
Y para el emprendedor Pedro Acosta, desde la capital cubana, la decisión del gobierno cubano de apoyar a Rusia tendrá un costo político y también económico.
Indudablemente, Rusia no va a quedar en condiciones de dar la ayuda que Cuba pensó que le podría dar. Cuba se va a resentir aún más la situación económica.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero también, aparte de Cuba, analistas y políticos venezolanos comentan las repercusiones económicas de la invasión de Rusia a Ucrania. Desde Caracas amplía nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El diputado José Guerra explicó a Radio y Televisión Martí que las sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania podrían afectar el manejo de fondos del régimen en bancos rusos.
Venezuela ha usado ese sistema para pagar a través de bancos suizos principalmente, y eso ahora no se va a poder hacer, pagarle a proveedores, contratistas, suplidores de bienes y servicios de la industria petrolera o del propio gobierno, en la medida en que si la cuenta de Venezuela está en un banco de Rusia, no se puede hacer esa transferencia, con lo cual es un golpe muy duro para la economía venezolana, un golpe adicional.
Pero las consecuencias de la invasión rusa acentuarán aún más la crisis humanitaria. En 5 días de conflicto, los precios de los fertilizantes han incrementado entre un 100 y 180%. Y en Venezuela, desde hace 5 años, no se produce. El presidente de Fedeagro, Celso Fantinelli, dijo a Radio y Televisión Martí que a pesar de que Venezuela produce solo al 35% de su capacidad agrícola, la falta de fertilizantes afectará a esa producción.
El mundo ahora se va a enfrentando una guerra entre Rusia y Ucrania. Son países que producen, sobre todo Rusia, desde esa zona llega mucho fertilizante que hemos estado comprando para Venezuela. Ojalá y los pedidos que se hicieron ya un año atrás puedan llegar para beneficio de todos los productos.
La relación ideológica del régimen de Maduro con Rusia tendrá sobre Venezuela un impacto aún mayor que sobre la misma Rusia. Tendrán las sanciones impuestas, según explicó a Radio y Televisión Martí el cientista político José Vicente Carrasquero.
La asociación del régimen de Maduro con Rusia ya ha sido muy perjudicial en el pasado. Hemos estado bajo la mira de las potencias mundiales por las visitas de aviones con capacidad nuclear a Venezuela y por el empeño de Maduro de seguir apoyando sin cortapisas cualquier acción que tome Putin. Las sanciones sobre Rusia van a limitar la capacidad de ese país para seguir apoyando o ayudando a Maduro en la forma que éste desea. Y si Maduro trata de interceder por Rusia en términos de suplir acciones comerciales, de poner a disposición de Rusia el sistema bancario venezolano, este tipo de cosas, pero sufriríamos unas consecuencias mucho más graves de las que está sufriendo Rusia en este momento.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y Estados Unidos condenó lo que denominó la falsa retórica del régimen cubano, que culpa de sus problemas en Cuba y ahora de la invasión a Ucrania a los Estados Unidos. En un mensaje vía Twitter, en la cuenta de la embajada estadounidense en La Habana, el gobierno norteamericano dijo que Rusia tiene toda la responsabilidad por su invasión premeditada de Ucrania y la consiguiente pérdida catastrófica de vidas. Añadió que los esfuerzos por desviar la responsabilidad de Rusia hacia los Estados Unidos y la OTAN no tienen ninguna credibilidad. Son una forma de desinformación. En los últimos días, desde que se inició la invasión rusa a Ucrania, la prensa oficialista en Cuba se ha encargado de presentar los hechos, razones y acciones según la narrativa del Kremlin, usando fuentes oficiales rusas como RT Actualidad, Sputnik o Itartas. Son las 6:16, gracias por su sintonía. 24 grados a esta hora en Matanzas. Otras noticias que tienen que ver con Cuba. Les contamos que tres activistas del movimiento Opositores por una Nueva República continuaban detenidos en la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista en La Habana, dijo a Radio Martí el líder de la organización opositora, José Díaz Silva. Entre los detenidos estaba Yudiela de la Caridad Castro, madre del menor Roland Jesús Castillo Castro, condenado a 12 años de cárcel por su participación en las protestas populares del 11 de julio, señaló Díaz Silva.
Yudinela, igual que Milady Rodríguez Más y José David Hernández Ferrer, son delegados del Movimiento Opositores por una Nueva República. Y bueno, Yudinela está presa, la recogen, se la llevaron para Villa Marista jueves 24 de febrero. Y allí tenían detenido desde el día 17 de este mismo mes a José David y a Milady. Lo recogen, dicen ellos, por los carteles que estaban apareciendo en el reparto de fraternidad. Nosotros fuimos enseguida a llevarle aseo y bueno, allí nos atendió una reeducadora, dice, y lo único que hizo fue recogernos el aseo, que era pasta de dientes, jabón, desodorante, cepillo. Se le preguntó por qué lo tenían allí, dice que estaban bajo investigación. Lo mismo pasó con Yudinela. Cuando se fue allí, que se le fue a llevarle el aseo, no dieron respuesta ninguna. Pero sí se le presentó un habeas corpus para saber el por qué la tienen allí, porque Yudinela es una mujer enferma. Es madre de un preso del 11 de julio. Estamos esperando la respuesta del habeas corpus de ella, porque hoy se le presentó el habeas corpus a Milady y a José David, pero ya Yudinela lo tenía, porque le vamos a poner abogado a los tres, para que lo defienda.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba agregó a dos oficiales de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior al Registro de Represores Cubanos, una base de datos que esa organización elabora y hace llegar a autoridades estadounidenses y organismos internacionales. Se trata del teniente coronel Néstor Morera, jefe de la mencionada dirección en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, y el coronel Mario Meléndez Malledo, jefe de ese organismo del MININT, dijo la fundación en un comunicado. La organización con sede en Miami acusa a Menéndez Malledo de coordinar políticas migratorias arbitrarias que incluyen violaciones del derecho a que los cubanos vuelvan a su país, prohibiciones selectivas de viajar fuera de Cuba y los recientes destierros forzosos. El caso de Morera fue incorporado a la lista al ser señalado como el firmante de la notificación dirigida a la compañía estadounidense American Airlines, declarando inadmisible la entrada a Cuba de la activista Ana Meli Ramos. Y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha denunciado el deterioro y las complicaciones de salud que padece el periodista independiente cubano Lázaro Yuriballe Roca, encarcelado desde julio del año pasado. La organización responsabilizó al régimen por lo que pudiera sucederle y exigió su inmediata liberación. Valle Roca, director del blog digital y el canal de YouTube de Libera, fue arrestado el 15 de junio de 2021 por filmar y publicar un video sobre el lanzamiento de panfletos anticastristas en la calle. Fue acusado de los delitos de propaganda enemiga y desacato a la autoridad. Recientemente fue trasladado del Centro Penitenciario Combinado del Este al Hospital Nacional en La Habana. El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, declaró que con total impunidad de sus acciones, Cuba sigue violando preceptos internacionales sobre los derechos humanos de los encarcelados, a recibir atención médica, a un trato digno y a gozar de un proceso legal justo. De otra parte, la radiotelevisión italiana RAI, organizadora del histórico Festival de San Remo, ha negado cualquier relación con el evento del mismo nombre que se va a celebrar en Cuba. Desde Madrid, informa Michelle Suárez.
En respuesta a una petición de la Asociación de Cubanos por la Democracia, el organismo público italiano tomó distancia de la iniciativa promovida por Liz Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel. El abogado Julio Rodríguez Pellitero explica así la respuesta recibida desde la RAI.
El Festival de la Canción Italiana de San Remo es propiedad del Ayuntamiento de San Remo y que existe una marca del mismo nombre que también le pertenece a dicho ayuntamiento. Y en segundo lugar, negó cualquier vínculo o conexión con el Festival de Cuba.
El documento de la radiotelevisión italiana al que tuvo acceso Radio Televisión Martí alega desconocer el festival de la isla. Según Cubanos por la Democracia, ahora corresponde actuar al Ayuntamiento de San Remo.
Por lo tanto, el siguiente paso va a ser pedir al Ayuntamiento de San Remo, en primer lugar, que condene la realización del evento en Cuba por la presencia de artistas y opositores encarcelados y, en segundo lugar, que persiga, que denuncie ante los tribunales el uso engañoso de su marca por los organizadores del evento de Cuba.
San Remo Music Awards se realizará en abril a pesar de la retirada de importantes músicos internacionales que rechazaron viajar a Cuba en medio de la represión. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Agentes de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos interceptaron por la noche del 27 de febrero a un grupo de 13 balseros cubanos momentos después de tocar tierra en Cayo Hueso, en el sur de la Florida. De acuerdo a la información dada a conocer en la cuenta de Twitter, del agente Thomas Martin, del jefe de la patrulla fronteriza en la región de Miami. La detención se produjo la noche del domingo, luego que los agentes de la institución respondieran a un evento de contrabando marítimo en los Cayos de la Florida. Martin agregó en su comunicado que los 13 balseros cubanos, detectados en una embarcación casera, fueron puestos en custodia federal tras llegar a territorio estadounidense. Y a las 6:22 saludamos a nuestra audiencia en Santi Espíritus, 24 grados la temperatura, cielo cubierto con tiempo de tormenta dispersa. Nuestro experto meteorólogo Lázaro Domínguez nos cuenta el pronóstico. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un fuerte anticiclón continental gana fuerza sobre el sur de Texas y se extiende sobre todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y las regiones occidental y central de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías que comenzarán a experimentar un ligero ascenso a partir del viernes. Para Cuba tendremos nublados con chubascos ocasionales sobre las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado en las provincias orientales con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Los vientos del norte entre 15 y 20 kilómetros por hora en las provincias centrales y occidentales. Variables débiles en la región oriental. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:24 les contamos con nuestra invitación para que nos acompañen en la transmisión que realizará Radio Televisión Martí a partir de las 9 de esta noche. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará su primer discurso sobre el Estado de la Unión, es decir, el Estado del país, en varios aspectos muy importantes para acompañarnos. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, brinda los detalles previos.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el lunes en su rueda de prensa diaria que uno de los temas que tocará el presidente Biden en el discurso sobre el estado de la nación es el conflicto en Ucrania.
There's always national security in every state of the union.
Ella dice que siempre hay una sección sobre seguridad nacional en cada discurso del Estado de la Unión, pero cada discurso también refleja un momento en el tiempo y entonces el presidente expondrá los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos, que ha tomado la iniciativa de reunir al mundo para defender la democracia y contra la agresión rusa. Psaki señaló que el presidente hablará sobre los pasos que han tomado, no solo para apoyar al pueblo ucraniano con asistencia militar y económica, sino también los que se han tomado para construir una coalición global, imponiendo sanciones financieras paralizantes al presidente Putin, su círculo íntimo y la economía rusa. Dijo que también hablará sobre los pasos que está tomando para mitigar el impacto de la invasión de Ucrania en la economía global y sobre el pueblo estadounidense. Las encuestas de opinión pública han mostrado a Biden con aproximadamente un 43% de aprobación. Se espera que el presidente simpatice con el descontento del público, mientras que también destaca sus éxitos, promocionando los 6,6 millones de empleos creados, la disminución de las infecciones por coronavirus en medio de vacunas y terapias, y la aprobación de un proyecto de ley de infraestructura bipartidista que eludió a sus predecesores. En anticipación al discurso, las autoridades federales han reinstalado cercas alrededor del Capitolio, mientras Washington se prepara para las protestas de camioneros planificadas, inspiradas en las manifestaciones en Canadá contra las restricciones relacionadas con la pandemia. La sección 3 del artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos reglamenta la presentación obligatoria del presidente ante el Congreso de la Nación para presentar su agenda para ese año, hablar de los logros y presentar una lista de peticiones que quiere que el Congreso tome para poder cumplir con su agenda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito, paralelo a este discurso, se trabaja, según se ha sabido el Congreso, en una participación bipartidista sobre la agresión rusa a Ucrania y el propósito de declarar a Vladimir Putin como criminal de guerra. Jorge Agobián informa.
A pesar de las discrepancias que dominan la política estadounidense, un amplio consenso bipartidista en el Congreso sobre Ucrania marca el primer discurso del presidente Joe Biden ante el Pleno Legislativo. Tanto demócratas como republicanos están tendiendo la mano a la Casa Blanca para fortalecer la respuesta de Washington sobre Moscú.
Creo que se verá al Congreso actuar de una manera muy bipartidista, unido, en torno a un paquete de legislación muy completo.
Necesitamos hacer todas estas cosas porque no se trata solo de Ucrania, se trata de la libertad y la democracia en todo el mundo.
El senador demócrata Tim Kaine y el representante republicano Brian Fitzpatrick dijeron a La Voz de América que no es una, sino varias las acciones que el Congreso prepara.
He estado promoviendo que Estados Unidos trabaje con los aliados para presentar cargos contra Vladimir Putin como criminal de guerra ante la Corte Penal Internacional. Claramente, creo que está violando las convenciones de la ONU sobre crímenes de guerra.
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo están de acuerdo en incrementar los fondos de ayuda humanitaria y de seguridad a Ucrania. Y en su discurso, Biden establecerá esa prioridad, adelantó la Casa Blanca. Otros senadores, como el republicano Lindsey Graham, promueven las sanciones al sector energético ruso, con propuestas de contrapeso.
Eso aumentará los precios aquí en casa, no hay duda, pero también le estamos pidiendo a la administración que considere cambiar su política sobre la producción de energía doméstica. Creemos que ahora es el momento de que aumentemos la producción de energía para compensar a nuestros aliados por lo que pueden perder si atacamos duramente a Rusia.
La posible acción cuenta con el respaldo de algunos demócratas en el Senado.
No vamos a descartar ninguna medida.
Y el Departamento de Estado, por su parte, no contempla dejar por fuera esa posibilidad, mientras Rusia asegura que Occidente pagará las consecuencias del amplio bloqueo impuesto por la agresión a Ucrania. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión. El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión, moderada por Amado Gil y Álvaro Alba. Este martes, comenzando a las 9 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de Facebook Live.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano. Somos Martí.
Radio Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su edición vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital, sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Tenemos 24 grados en Santi Espíritu, cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersa. La Unión Europea expresó este lunes su preocupación por las condenas de hasta 20 años de cárcel impuestas a Cuba a manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, escribió en su cuenta oficial de Twitter que el bloque de 27 naciones le preocupa las severas condenas impuestas en Cuba. Stano exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión. La transparencia y el respeto al debido proceso deben guiar los juicios relativos a las protestas del 11J, enfatizó el portavoz europeo. El pasado 14 de febrero, el Tribunal Provincial de Holguín condenó por sedición a 20 personas que participaron en las protestas espontáneas, entre ellos 5 menores de edad, apenas que van de 5 años de limitación de libertad a 20 años de cárcel. La Fiscalía General de Cuba informó en enero pasado del procesamiento de 790 manifestantes, de los cuales 55 tienen entre 16 y 18 años de edad. De otra parte, la dama de blanco, Yolanda Santana Ayala, fue detenida y multada al salir de su casa, la que sirve de sede nacional a esa organización opositora en Lawton, La Habana. Santana dijo a Radio Martí que durante el arresto de más de 3 horas en la unidad policial de Aguilera, fue además amenazada con ser sancionada si hace otro intento de llegar al lugar.
Cuando yo salgo de la sede, dos mujeres vestidas de civil, y entonces me dicen documento, y yo le dije no, documento, yo no sé, usted está vestida de civil, yo no sé quién tú eres, yo no puedo dar tu documento. Bueno, me montaron una patrulla, me llevaron a Aguilera, y ahí en Aguilera ya me están esperando el oficial, y me hacen subir una escalera, segundo piso, donde llegamos allá arriba, me dice la vestida de civil, darle sus pertenencias para hacer una requisa. Me quitaron todas mis pertenencias, y empezaron a sacarme todas las cosas de la cartera, mirando a ver si tenía hueco la cartera, revisar a ver si tenía dinero en el pelo, que me bajara el pantalón, subiera la blusa para yo hacerme la noticia, bueno, y me bajan para abajo, y buscan otra guardia, a ver, me hacen de nuevo subir de nuevo, y cuando yo voy arriba ya con otra guardia, me dice no, acepté otra noticia. Volvieron de nuevo a sacar todo mi pertenencia de la cartera, buscar todos los bolsillos, a sacar todo la tela para afuera, a que yo me bajara de nuevo el pantalón, hiciera cuclillas, yo me bajé el pantalón, el blumen, hice cuclillas, y ya, y ahí, ya vine el oficial haciendo la amenaza, que nosotros no podemos entrar a la sede, porque la sede siempre está ensayada, que cada cuantas personas entren ahí van a ser multadas, y que si yo volvía a entrar a la sede, iba a ser sancionada. Me pusieron una multa de 150 pesos por violar el dispositivo de la seguridad del Estado.
El grupo de exmilitares cubanos que se autodenomina objetores de conciencia instó a los miembros de las Fuerzas Armadas de Cuba a no tomar partido a favor de Rusia en el conflicto bélico con Ucrania. No debemos solidarizarnos con el invasor ruso, indican los exmilitares, quienes denuncian que la califican de actitud entreguista de los gobernantes cubanos que por 63 años se han beneficiado de la extinta Unión Soviética y ahora con menos posibilidades económicas de la Rusia actual. Además, apelan a sus compañeros de armas sumidos en la miseria rampante. Dicen que los mismos tienen el deber como hombres y mujeres que aún detenten honra de saber deslindar dónde está la razón en esta fratricida lucha entre hermanos eslavos como lo son el pueblo ucraniano y el pueblo ruso. El grupo objetor de conciencia está integrado, entre otros, por el general de brigada Rafael del Pino, el teniente coronel Omar Ruiz Matoses y el teniente coronel Mario Rivas Morales. y el agua no está llegando a muchos hogares en la capital cubana, mientras en otros se dificulta la distribución. Desde nos habla Ivette Pacheco.
Residentes en diferentes zonas de La Habana se quejan de la falta de agua potable y de problemas con los horarios de distribución. En el municipio 10 de octubre, quien se identificó a Radio Martí como Andrés Escalona, nos dijo que aunque la entrada del servicio de agua es en días alternos, el problema mayor radica en los horarios en que llega a las viviendas.
Se llega realmente bien tarde, como a veces tenemos que estar madrugando. Para nosotros que trabajamos un poco complicado, pero bueno, el agua sí llega.
Katia también vive en 10 de octubre.
Hay veces que no entra cuando le toca entrar, días que está entrando muy tarde y entonces no da tiempo a uno poder llenar los tanques y tal.
Sin embargo, en la avenida Porvenir, en Arroyo Naranjo, una residente que no quiso identificarse nos asegura que no tiene servicio de agua potable desde hace 21 días.
Imagínense que hace 21 días que no nos entra agua, sin agua, cargando agua y viviendo del agua que podemos recoger en casa de vecinos, de otros vecinos, porque nacer enfrente entra agua, quejándome a Aguas de La Habana, con el director de Mantilla, con todo. Parece que en sus manos no está resolviendo el problema.
La empresa Aguas de La Habana informó que a partir de este miércoles 2 de mayo, los municipios del oeste de La Habana tendrían afectaciones en el abastecimiento de agua debido a la realización de trabajos de mantenimiento. Precisamente en el oeste de La Habana, en 57A, entre 100 y 102 en Marianao, vive Graciela Menéndez, quien se siente desesperada, según dijo a Radio Martí, porque no tiene agua desde hace 6 meses en su vivienda. La razón...
A ver, estas tuberías son muy bien aquí. Desde que yo nací nunca han cambiado las tuberías. A veces los vecinos enfrente pasan una tubería, una manguera y la vamos llenando y así.
Hemos llamado a Aguas de La Habana, asegura Menéndez.
Dicen que no hay tubería.
Radio Martí intentó también contactar con la empresa Aguas de La Habana en varias ocasiones.
Bienvenido. Usted se ha comunicado con la empresa Aguas de La Habana. Si conoce el número de la extensión, márquelo, por favor. Si no, espere ser atendido.
Lo siento, nadie está disponible para atender su llamada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hablemos del turismo porque decenas de sorprendidos turistas rusos que visitan las playas cubanas se enteraron del cierre de los espacios aéreos de Europa y Rusia. Confían esto, sin embargo, en volver sin problema a su país, pero la invasión a Ucrania les ha amargado estas vacaciones.
Incertidumbre entre los turistas rusos en Cuba. Sorprendidos, se enteraron del cierre de los espacios aéreos de Europa y Rusia. Confían en volver sin problema a su país, pero la invasión a Ucrania les ha amargado las vacaciones. Esto es maravilloso, pero desafortunadamente nuestro estado de ánimo se ve influenciado por los acontecimientos que están sucediendo. Es imposible no pensar en ello. La preocupación obedece a que los 27 miembros de la Unión Europea anunciaron el domingo el cierre de sus espacios aéreos a las compañías y aeronaves rusas como represalia a la invasión de Ucrania por las fuerzas de Moscú. El lunes, el canciller Bruno Rodríguez expresó en Twitter el compromiso de Cuba con el derecho internacional humanitario y llamó a las partes a proteger a la población civil, sus bienes y la infraestructura civil en Ucrania. La semana pasada, el gobierno de la isla se pronunció contra la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas y dijo que Moscú tiene derecho a defenderse. La guerra es otra cosa, la guerra es dolor, lloramos, nuestros amigos e hijos sufren. Nosotros no queremos guerra, queremos paz. Nuestra Rusia vendrá por nosotros. Nosotros no vamos a quedarnos aquí, lo sabemos. Y gracias a cada persona aquí, fuimos bien recibidos, todo está bien.
Y en febrero tuvieron lugar en Cuba 207 protestas por motivos políticos, económicos y sociales, como parte de las nuevas tácticas no violentas de la sociedad civil, que incluyen pintada, distribución de fichas de represores y cartas de solidaridad con Ucrania, según un informe del Observatorio Cubano de Conflictos. En su informe mensual, un proyecto autónomo de la sociedad civil apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, la OCC, detalla que las 207 protestas de febrero, 130 fueron por motivos políticos. Las protestas por motivos económicos y sociales fueron 77. Se concentraron en las consecuencias inflacionarias del proceso de unificación de la doble moneda, conocido como tarea de ordenamiento económico. El motivo económico que cita está basado en el desabastecimiento de productos básicos, abusos contra los derechos laborales, rechazo a las tiendas de venta de moneda libremente convertible y la inseguridad ciudadana. Aunque las protestas de la sociedad civil descendieron en un 25%, en comparación con enero, cuando ocurrieron 275, el Observatorio Cubano de Conflictos afirma que las protestas en Cuba ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Son las 6:40, califican de vergüenza el apoyo de Nicolás Maduro a Vladimir Putin en Naciones Unidas. Alejandro Marcano amplía.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, calificó una vergüenza para los venezolanos que la dictadura de Nicolás Maduro use el nombre del país ante la Organización de las Naciones Unidas para secundar la barbarie de Vladimir Putin. Venezuela condena sin titubeos la invasión rusa. Estamos con el pueblo de Ucrania. Lo demostró el voto de nuestra delegación en la OEA, escribió Guaidó en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter. De igual forma, Guaidó indicó que este momento histórico reitera la obligación que tiene la ONU de revisar sus mecanismos y su respuesta a las desgracias generadas por autocracias que no respetan la vida. En ese sentido, sostuvo que ser relatores de la tragedia no es suficiente, ya que no lo ha sido para Venezuela y no lo es ahora en Ucrania. Los venezolanos tenemos que dejar muy claro, el voto de Maduro en la ONU ante la atrocidad cometida por Putin no nos representa. Reiteró, para finalizar, enfatizó en sus redes sociales que Venezuela es un país noble que resiste contra el autoritarismo, que cree y lucha por la democracia, por la libertad y por la dignidad de la gente. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y un representante de la oposición y una organización defensora de los derechos fundamentales han coincidido también en afirmar que precisamente Nicolás Maduro mintió en su discurso ante la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La Organización Defensora de Derechos Fundamentales Provea reaccionó en su cuenta en Twitter asegurando que el presidente Nicolás Maduro mintió durante su discurso ante la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De acuerdo a Provea, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Venezuela añadieron más peso a la crisis económica del país, pero subrayaron que la situación de emergencia humanitaria fue generada por lo que calificaron como pésima gestión de Maduro, que afirmó que las sanciones privaron al país del 99% de sus ingresos en divisas por las sanciones. El mandatario venezolano ratificó su compromiso con la promoción y respeto a los derechos humanos y afirmó que el proceso contra el empresario colombiano Alex Saab está plagado de graves vicios.
El diplomático Alex Saab fue designado representante oficial y permanente del gobierno venezolano en la mesa de diálogo en México. Mesa de diálogo entre el gobierno constitucional que presido y los distintos sectores de la oposición venezolana. En consecuencia, su segundo secuestro y su extracción ilegal a Estados Unidos fue un deliberado y artero golpe al desarrollo y continuidad del proceso de diálogo y paz.
Miguel Pizarro, comisionado para la ONU del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, afirmó que Maduro mintió y desvirtuó la realidad del país durante su discurso y subrayó que su gobierno busca mantener el poder a toda costa, sin importar la crisis a la que han sometido a millones de venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Colombia y los Estados Unidos están anunciando el inicio de ejercicios militares en el Mar Caribe, que por primera vez incluyen un submarino nuclear, en medio de las tensiones con Venezuela, aliado de Rusia en la región. El ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, aseguró que estos ejercicios se llevan a cabo dentro del ámbito de la OTAN.
Ejercicios militares en el Mar Caribe. Colombia y Estados Unidos anunciaron el lunes el inicio de ensayos conjuntos que por primera vez incluyen un submarino nuclear.
El hecho de que Estados Unidos y la Marina de Estados Unidos coopere en este desarrollo, esta acción, y que emerja un submarino nuclear en el Mar Caribe colombiano es una muestra de confianza. Confianza en las capacidades de nuestra Armada Nacional, confianza en las fuerzas militares de nuestro país.
Los ejercicios de Colombia se desarrollan en un contexto de tensiones con Venezuela, aliado de Rusia en la región. Bogotá había cuestionado semanas atrás un supuesto intento de injerencia rusa en la volátil frontera colombo-venezolana mediante apoyo y asesoría militar a las tropas venezolanas. La embajada de Moscú rechazó los señalamientos.
Pero especialmente este ejercicio se hace dentro del ámbito de la OTAN. En el caso de Colombia, como país global socio de la OTAN y por supuesto de Estados Unidos, que busca que se adapten los mejores estándares internacionales en el desarrollo de las operaciones marítimas.
Colombia es el único país latinoamericano que es socio estratégico de la OTAN, la alianza de potencias occidentales que está en el centro de la crisis mundial derivada de la invasión rusa a Ucrania. El Ministerio de Defensa colombiano aseguró que estas maniobras apuntan a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la protección de la soberanía nacional. Molano no detalló hasta cuándo se extenderán las maniobras de ensayo en el Caribe ni el número de efectivos estadounidenses implicados.
Argentina ha reiterado a la Federación Rusa el cese inmediato del uso de la fuerza y condenó la invasión a Ucrania, ha dicho el canciller Santiago Cafiero en la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos en la ONU en Ginebra, Suiza.
La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares desarrolladas en su territorio. ¿Cuál es la primera víctima de la guerra? ¿La verdad o la vida? ¿La verdad o los seres humanos? Creo en estas horas de dolor e incertidumbre que debemos apegarnos a la preservación de la vida como el más supremo de los derechos humanos.
Y a propósito de Argentina, este sigue negociando los últimos detalles de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar su deuda de más de 44 mil millones de dólares con ese organismo, ha reconocido hoy el presidente Alberto Fernández al instalar las sesiones del Congreso.
Seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de este acuerdo, que confío concluir a la brevedad. A partir de esta semana, esperamos que esté en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del Fondo Monetario Internacional para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas. En el contexto mundial que vivimos y teniendo en cuenta la magnitud de los compromisos que asumió la Argentina y que buscamos modificar, defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que 5 minutos. Este será el acuerdo de la Argentina toda.
Y hace un mes, Fernández anunció un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario que permitiría a Argentina refinanciar el préstamo Stand-by conseguido en 2018 durante el gobierno de su predecesor Mauricio Macri. El nuevo convenio crediticio deberá ser aprobado por el Parlamento. Entre tanto, la Cancillería de Ecuador continúa gestionando el regreso al país de jóvenes ecuatorianos que cursaban estudios en territorio ucraniano. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
De los más de 800 estudiantes ecuatorianos que residían en Ucrania, 350 ya han logrado cruzar la frontera hacia Polonia. Ellos forman parte del primer vuelo humanitario que logró Ecuador para que puedan regresar sanos y salvos. La instalación de un comité de crisis ha permitido que el trabajo sea continuo desde el mismo día que se inició la invasión rusa a Ucrania. El canciller Juan Carlos Holguín informó que se llegó a varios acuerdos con los gobiernos de la comunidad Schengen para que permitan la llegada de los ecuatorianos sin tener el visado requerido debido a la emergencia.
Hay que darle la tranquilidad a todos los ciudadanos de que hay un vuelo para todos. Nadie se va a quedar sin regresar.
3 trenes fueron habilitados para poder transportar a los estudiantes y se conoce que varios estaban siendo acogidos en las universidades donde cursaban sus estudios hasta lograr un paso seguro hacia Polonia. También se encuentran habilitados los pasos hacia Eslovaquia, Moldavia, Rumanía y Hungría, y muchos de ellos toman de 4 a 20 horas para llegar a una zona segura. El cónsul de Ecuador en Ucrania, con concurrencia en Austria, Luis Narváez, menciona que están haciendo todos los esfuerzos por trasladar a la mayor parte de estudiantes que se han puesto en contacto con ellos.
Ahora estamos ayudando a que se embarquen en los trenes.
Los familiares de los estudiantes están en vigilia en la Cancillería en Quito, esperando noticias que las autoridades puedan transmitirles y tratando de mantener la calma, pero exigiendo que sus hijos y hermanos retornen al país con vida. El Comité de Crisis actualiza la información cada hora sobre los detalles de esta evacuación de emergencia. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Son las 6:49, tenemos 24 grados en Santi Espíritu, cielo cubierto con tormentas también dispersas. Y a pesar del constante ataque de Rusia a varias ciudades en Ucrania y otros objetivos civiles en lo que el presidente ucraniano ha llamado una campaña terrorista de Moscú, las fuerzas ucranianas continúan resistiendo a la masiva ofensiva militar rusa. Luis Guardia informa.
El Pleno del Parlamento Europeo de pie ante el anuncio que el presidente ucraniano se dirigiría a los eurodiputados presentes. Estamos peleando por la libertad que ustedes tienen, dijo. Estoy seguro de que la opción europea de Ucrania es aquello a lo que nos dirigimos, recalcó. Luchamos para ser miembros de pleno derecho de Europa. Demuestren que la Unión Europea está con nosotros y que no nos dejarán solos, acotó Volodymyr Zelensky. La ovación fue total a las palabras del presidente ucraniano, que ha pedido la adhesión inmediata al bloque comunitario, una iniciativa que ya respaldan 9 de los 27 países miembros. Otra noche de ataques rusos ha dejado más destrucción en la nación europea. En un intento por aislar la región del Donbass y hacerse con el control de todo el este de Ucrania, los ataques se centraron contra la ciudad de Kharkov, la segunda más grande en población del país y muy próxima a la frontera rusa. Estoy totalmente a favor de encontrar una solución, pero ¿cómo se puede negociar con alguien cuyos tanques se dirigen hacia Kiev y está bombardeando a civiles inocentes? El primer ministro británico se refiere a Putin, que ordenó el envío de un convoy militar de varias decenas de kilómetros, captado vía satélite, que incluye tanques y artillería pesada, y cuyo objetivo, según los expertos, sería sitiar a Kiev, la capital ucraniana. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Y Rusia bombardeó hoy una plaza en el centro de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y otros objetivos civiles. Las fuerzas del presidente ruso Vladimir Putin atacaron otras poblaciones grandes y pequeñas de Ucrania, incluyendo los puertos estratégicos de Odessa y Mariupol. Las cifras de muertes no están todavía claras, pero un agente de inteligencia occidental se informó y dijo que recibió varios informes calculando más de 5.000 soldados rusos que habrían muerto o que habrían sido capturados. Y Rusia atacó también una importante torre de televisión de transmisión en el corazón de Kiev.
El bombardeo dejó al menos 5 personas muertas y otra media decena heridas y provocó la interrupción de la transmisión de los canales de televisión. La estructura principal de la torre seguía en pie, pero el ataque tocó equipos de la torre, indicó el Ministerio del Interior, explicando que las cadenas no funcionarán durante algún tiempo. El ataque tuvo lugar en el sexto día de la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas. Pocas horas antes, Rusia avisó que atacaría las infraestructuras de inteligencia ucranianas en Kiev y pidió a los civiles que evacuaran esas zonas. Moscú intensificó el martes la ofensiva en Ucrania, lanzando una operación mayor contra la capital ucraniana, un severo bombardeo contra Kharkov y un asedio contra el puerto de Mariupol, lo que llevó al presidente ucraniano a volver a pedir ayuda a los europeos. Imágenes satelitales captaron durante la noche una columna de más de 60 kilómetros de vehículos y artillería rusos que avanzaban en dirección a Kiev.
Y terminamos hablando del cambio climático, porque hasta un 40% de las especies terrestres podrían desaparecer por este cambio climático, según un reciente reporte que entrega Naciones Unidas. Desde Radio ONU informa.
El cambio climático está provocando ya extinciones masivas de especies. Un nuevo informe de la ONU alerta de que en el peor escenario hasta un 40% de las especies terrestres pueden desaparecer. Con un aumento de temperatura de 1,5 grados en el que ya nos encontramos, el porcentaje de especies terrestres en alto riesgo de extinción es del 9% y alcanzaría un 39% con un calentamiento de 4 grados centígrados. En el mar, con un calentamiento de 1,6 grados, se prevé que más del 10% de las especies se encuentran en peligro de extinción, lo que aumenta más del 20% a 2,1 grados, suponiendo un grave riesgo para la biodiversidad. Además, se prevé que el calentamiento global de 2 grados y los cambios asociados en las precipitaciones aumenten la superficie mundial quemada por incendios forestales en un 35%. Incluso si limitamos el calentamiento global a 1,5 grados, los golpes serán más fuertes y rápidos. Tal y como están las cosas, nos acercamos a los 3 grados centígrados. Estamos en una situación de emergencia que se dirige a un desastre, alertó la directora del Programa de Medio Ambiente de la ONU.
Y a las 6:54, quieto en primera, ya están los deportes aquí con el especialista Pepe Lacayo.
Richard, me temo que las noticias
no son buenas. Aquí mismo en la Florida, en Júpiter, como a 2 horas y media al norte de Miami, estuvieron negociando ayer durante 16 horas y hoy durante todo el día hasta las 5 de la tarde. No hay pacto laboral en el béisbol de las grandes ligas. El comisionado convocó una conferencia de prensa. Se han cancelado las 2 primeras series de la temporada regular. 6 partidos por equipo ya fueron cancelados. No se le va a pagar a los peloteros por esos 6 partidos que fueron cancelados. Y peor todavía, ya el comisionado dijo que la delegación del béisbol de las mayores se traslada a Nueva York y no van a poder negociar hasta la próxima semana. Cuando digo la próxima semana, estoy hablando de quizás el viernes o el sábado. Así que, damas y caballeros, la temporada regular no va a comenzar el 31 de marzo. Teníamos esperanzas hoy, las negociaciones comenzaron bien. El béisbol de las grandes ligas, en una última propuesta, propuso aumentar el umbral del impuesto de lujo de 210 a 220 millones, pero el sindicato de los peloteros quiere 256 millones. También el béisbol de las grandes ligas había prometido contribuir 25 millones por año a un fondo de bonificación para jugadores previos al arbitraje. El sindicato quería 115 millones, bajó a 85, pero la diferencia continúa siendo gigantesca, de 25 millones a 85. El béisbol de las mayores también aumentó su propuesta de salarios mínimos de 675 mil a 700 mil, aumentando 10 mil por cada año. Esas cifras se basan en un aumento a 12 equipos de postemporada de ahora en adelante, pero claro, todo esto está en veremos. Ahora, el miedo que yo tengo es que la próxima semana, cuando comiencen a negociar, esto es lo que había sobre la mesa. No significa exactamente que va a ser lo mismo, que van a tener esa misma oferta la próxima semana, porque el béisbol de las grandes ligas está perdiendo plata ya desde ahora, en este momento. No solamente los peloteros, los dueños de equipo ya perdieron 6 partidos. Saben muy bien que de ahora en adelante las pérdidas van a ser multimillonarias. Así que ese no es el único titular que tenemos en el béisbol de las grandes ligas. El Miami Heat anoche derrotó al Chicago Bulls y extiende su ventaja a 1 juego por el primer lugar de la división del este. El Manchester United está buscando su 3er director técnico en apenas 3 temporadas. Y el club alemán Schalke 04 aumenta la venta de sus camisetas, ahora sin los patrocinadores rusos, especialmente Gazprom. O sea, básicamente todo el mundo en Europa está comprando la camiseta del Schalke 04 solamente porque se comprometió a romper vínculos con Gazprom y solamente porque ahora tiene una camiseta que simplemente no tiene patrocinadores rusos, así que el mundo entero. Y también los jardineros cubanos Oscar Colás y Joelki Céspedes entrenan en las ligas menores en el desierto de Arizona, y este es un artículo que este servidor mandó hoy a Radio y Televisión Martí. Les vamos a contar más tarde en el noticiero. Claro, los campos de las ligas menores sí están abiertos y todos estos peloteros cubanos, especialmente los de los Medias Blancas de Chicago, están ya entrenando desde el domingo en el desierto de Arizona. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, amigos, en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en la conducción digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huelga, Paul Rodríguez, producción, edición, Luis Covarrubias, voz informativa, Ricardo Espinosa. Les esperamos en nuestra transmisión especial en el cubrimiento del discurso del Estado de la Unión, el primero que realiza el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esto será a las 9 de la noche. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.